chamitos.
Hola, chamitas. Este es Marion Taboada.
Este es José Luis Vázquez.
Y yo soy Santiago de la Fuente.
Y esto es...
I don't want spoilers.
¡Muy bien!
El hogar que de ti quiere todo y sin esperar. Oh. Acción.
Coño, me gustó, viste, burda creativo ese intro.
Listo. Es una canción que estoy componiendo. se llama Cinco.
Coño, está creativo. Pero ¿sabes qué? Creo que ese nombre no le va a pegar, ponle otro.
Es como mal nombre, ¿no?
Sí.
Bienvenidos a nuestro episodio número 4, donde vamos a estar hablando de Dark. Y antes de presentar a este espectacular invitado, como siempre, mandar un saludito para toda nuestra No Quiero Spoiler Family. Un saludo para Vanessa y para Víctor Lío, que hacen que todo se vea y se escuche así de bonito.
Muchísimas gracias a los dos.
Y además, espera, yo quiero decir algo muy importante, porque llega el verano y es importante mantener su dieta. Y si usted quiere mantener su dieta en el verano, usted tiene que contactar ahora mismo con Carlota Provenzali. ¿Quién es Carlota Provenzali? Es nuestra espectacular amiga que va a estar haciendo promociones de verano para consultas de nutrición. Así que vayan por su Instagram, que ahí está toda la información.
Aquí dejamos toda la información, todos los datos, así que ya sabes, si quieres un cuerpo veraniego como el de nuestro invitado, contacta a nuestra amiga Carlota Provenzali. Ok, ¿quién es el invitado? Voy. Bien intro largo, así que agradezco paciencia. Ok.
Tres hojas más tarde.
Hoy el estudio se viste de playa tropical. Hoy nos vestimos de anaquenos. Hoy traemos al compositor, guitarrista y vocalista conjunto a Mikel Mauri, que aprovechamos y le mandamos el audito a Mikel. Hola, Mikel.
Te queremos, Mikel.
De una banda que creo que admiramos casi tanto como un padre admira a Guaco. Que es la pedazo de banda de Anaquena. Y el invitado que tenemos es Santiago de la Fuente, conocido en el mundo urbano como Si No Estás Bailando Con Ella, Sandel.
Yeah.
Sí. Y ese señor es Santi. Bienvenido, No Quiero Spoilers.
Muchas gracias, chicos. Lleva tiempo queriendo venir. Yo les había dicho que me invitaran. Pero cuarentena y eso.
Estoy demasiado sorprendida porque hoy, además, no lo hemos dicho, vamos a hablar de Dark. ¿Y sabes lo que siento que acaba de pasar?
¿Qué?
Que vino José Luis del futuro, que ya es papá y tiene licencia para hacer el tipo de chiste que acabas de hacer. Uh-huh. Y te dijo que dijeras esos chistes. Porque una persona de tu edad no puede hacer esos chistes.
Y además se lanzó dos antes de empezar a grabar.
Es que yo... Sí, dinos la verdad.
Sí.
¿Te contactó José Luis del futuro?
No voy a decir la verdad, sí soy padre. Yo embaracé a una señora en Guadualito. Y bueno, para eso creé este podcast, para poder financiar los estudios de mi hijo.
No, vale. Wow. Okay. Bueno, vamos a empezar diciendo...
Bueno, nada, que el invitado que traemos... Es miembro de la banda Anaquena, que esto lo he dicho antes. Aquí te voy a caer a pasticho o a algo que te guste más, a postres de guayaba. Y es porque, en serio, en mi opinión, y yo creo que la de muchos, Anaquena es probablemente la banda venezolana con mayor proyección. O sea, Anaquena ya está rayando en un sentimiento nacional.
Amén, bro.
Porque creo que nuestro país estaba desesperado por una banda y una propuesta artística que, de verdad, nos
volvieron a ir. Ay, están vestidos al mismo color.
Esto es una representación gráfica de toda la atención que me presta Marian.
Bueno, sí. Es que me di cuenta.
Y entonces, nada, antes de empezar a hablar de Dark, sí, quisiera saber un poquito cómo has vivido tú todo este proceso del fenómeno Anaquena.
Es raro, ¿no? Porque en verdad yo creo que uno no se da mucha cuenta. O sea, yo creo que un lema que nosotros siempre tenemos es no somos nadie. O sea, nosotros siempre, creo que siempre que nos montamos una tarima, incluso siempre cuando estamos hablando, siempre como nos reunimos la banda a hacer el clásico discurso antes de montarnos en la tarima, y es, miren, nadie nos conoce, vamos como si nadie nos conociera, somos nuevos, estamos empezando, tenemos toda la vida por delante y nos falta todo el camino por recorrer. Yo creo que eso me lo he metido tanto en la cabeza que cuando me dicen ese tipo de cosas me quedo como que, ¿qué? Es raro, ¿no? Es súper surreal en cierto punto, ¿no?
Sí.
Por lo menos antes que estábamos hablando del tema del showcase, que son los videos que tenemos en vivo, y todas esas cuestiones, ver como esa gente cantar canciones que escribí en mi cuarto en pijama, feliz o triste o qué sé yo, es súper extraño, pero extraño en el buen sentido, ¿no? Extraño en el sentido que me llena, ¿no? Como que qué bien que hay gente que también me llegó y me ha dicho como que, man, saudade es un tema que parece que me lo escribiste a mí, pues, o guayaba hizo que me hace que mis mañanas sean demasiado felices, qué sé yo, ese tipo de cosas es la que tú dices.
Eso, eso incluso lo estábamos hablando con Galit Garzón en el episodio anterior, que era como que cuando tú creas desde lo más íntimo, lo más profundo de tu vida, conectas más, porque conectas con ese valor universal, que a lo mejor tú piensas que lo que te está pasando solo te está pasando a ti, y como Dar nos enseñó, a lo mejor te le está pasando a muchas personas también.
O a tu tío.
O a varios.
Antes y a tu tío
o a muchos tus también.
Pero sabes que me gusta, me encanta que tengan ese lema, porque yo siento que lo realmente consiguen transmitirlo cuando se presentan. Yo los he visto dos veces, gracias Marian del pasado, puntos para esa Marian, ¿oíste? Y me dio la sensación de que me invitaron a la sala de su casa.
Sí.
O sea, yo estaba ahí en la sala de su casa escuchando y se ríe. Yo, de pana, esto es algo que valoro demasiado. Yo a un concierto tú no vas a reírte. Tú a un concierto puedes llorar, puedes gritar, pero no te ríes. Y yo las dos veces que los he visto me he cagado de la risa. Y eso lo aprecio tanto, eso es tan diferente. Sí, sí, yo de verdad, y me gusta burda la música. Y voy a burda concierto y nunca me río.
No, pero si crean un ambiente de amistad. De hecho, no, yo sí me había reído antes en un concierto, en el del Conde del Guácharo. Pero que este es el primer, Anaquena fue el primer concierto real.
Es que no se suelen reír, los conciertos no suelen dar risa. Pero vamos a hablar de Dark, por favor.
Vamos a hablar de algo que no da risa, que es Dark.
Primero, quiero que sepan que tengo rato, por lo menos toda la tarde de hoy. Que por cierto, chicos, ¿cuándo terminaron de ver Dark? Hace como media hora, más o menos.
Sí.
Y yo tengo toda la tarde preparándome este momento de contar la sinopsis.
Ok,
lo estudié bastante.
Todo tuyo.
Tú no lo vas a entender, tampoco te lo vas a explicar.
Literalmente, nosotros te lo podemos explicar, pero tú no lo vas a entender, suéltale.
Literal. No, pero es que es complicado. Pero eso en parte es algo que vamos a estar hablando luego, que es cómo ha cambiado el formato de las series y que ahora te toman tiempo comprenderla, no lo vas a entender en el primer episodio. Pero básicamente, y que sepas que hoy vamos a estar hablando de la tercera temporada de Dark, así que vamos a hacer varios spoilers de la primera y de la segunda, que tengas eso en cuenta.
Lo vamos a tratar de mantener al mínimo posible, porque tú sabes cómo la gente después se pone, coño, maldito,
pero señor, aquí estamos para hablar de la tercera temporada, y si usted no ha visto la primera o la segunda, vaya a verla.
Tienes
que estar al día totalmente. Sí. Y entonces, bueno, básicamente en Dark quitan la ley universal del tiempo. El tiempo ya no es lineal, y como el tiempo no es lineal y existe, porque además no es como en cualquier otra película o serie que hayas visto donde los viajes en el tiempo no necesariamente modifican esa ley universal de la causa y efecto. O sea, tú viajaste al pasado,
más bien la explotan a millón.
Exacto.
Es como que si yo vuelvo al pasado y pongo la birra aquí, cuando vuelva, marico, vas a estar en Budapest y no vas a estar aquí sentado.
Exacto, es como no puedes ni siquiera verte, no puedes mover una piedra porque vas a cambiar todo el futuro y tú no existes y no sé qué tal.
Aquí es necesario, porque si no haces esos cambios en el pasado, no vas a llegar a ese futuro de donde tú vienes.
Aquí es al revés, aquí ya estás en Budapest porque moviste el vaso.
Exacto.
Y no lo sabes.
Exacto.
Crees que te la estás comiendo y...
Exacto. Entonces, muy complicado. De hecho, yo hablo desde la total humildad porque soy pseudo cinéfila, realmente ni tanto, pero de lo que yo he visto de series o películas, sin duda Dark es la trama más compleja que he visto. Yo, Marianne, de series, no sé si ustedes han visto otra.
Yo te puedo dar que sí, tres ejemplos que más o menos han tratado de hacer eso para nivel de película, que creo que es Memento, que esa, yo lo pondría en esa categoría de, como dice mi papá, más enredado que peluca payaso, ¿no? Y creo que es Memento. Ya me dio la primera X.
¿Qué es eso?
Chiste malo. Cuando haya chiste malo, siéntete libre.
Me tengo que comprar como 5 de esos.
Tu casa llena.
Llena de botones.
Sí, entonces yo creo que Memento es un buen ejemplo. Hay otra que se llama Primer y otra que se llama Coherence, pero yo creo que todas esas siguen siendo películas, y por más que sea, es un formato de una hora y media donde tú puedes crear esas leyes universales y capaz no las tienes que desenredar tanto porque tampoco tienes mucho tiempo. Pero aquí fue un reto abismal,
es
que
muy
yo se lo decía a Marian, porque, ¿sabes? Cuando habíamos terminado la segunda temporada fue como, yo no sé cómo van a salir este pedo porque se metieron un berenjenal
grande.
Que yo predecía que lo iban a cagar incluso más que Game of Thrones en esta tercera y última.
Y lo lograron súper bien.
Y
lo lograron súper bien cerrarlo.
Es de esas series.
Lograron desenredar.
Que ya sabían al final, desde el primer episodio, ya ellos sabían cómo quería que iba a terminar. Que así es que son las. Tú te das cuenta que una serie es coherente.
Como Harry Potter. Como Harry Potter.
Que claro, Harry Potter es una serie coherente.
Perdóname, pero sí. Okay. Pero no entremos en esa discusión que me molesta.
Me he dado cuenta que Mariana es alta fan.
Y con todo lo compara con Harry Potter.
¿Qué tal Mercadona hoy? Man, en Harry Potter hay una escena del Mercadona increíble.
Te lo juro que esa es mi vida.
Mariana, es que me di los besos con Julián. Tenía una varita. Tenía una Nimbus 3000.
Ni siquiera voy a criticar porque es verdad.
No, me debería quitar la X porque la salvaría.
Pero bueno, para terminar la sinopsis de Dark. Entonces, sí. Bueno, ellos abren esa viajadera en el tiempo. Sí. Y eso genera problemas. Porque sí, cuando te quedas atrapado en un tiempo que no es el tuyo, tienes que quedarte viviendo ahí. Y eso es lo que pasa con varios personajes, como ya usted lo ha visto en la preserie en la temporada 1 y 2.
Sí.
Y cuando la gente se queda atrapada en un tiempo que no es suyo, ahí empieza todo un problema. Porque estás viviendo dos veces. Entonces eso es complicado y no te voy a explicar cómo la tercera temporada resuelve eso porque tienes que ir a ver.
Y porque tampoco lo vas a entender.
Exacto, porque yo te lo puedo explicar, pero tú no lo vas a entender.
O sea, sí, yo creo que ese es el lema de este episodio.
No, pero, literal. Pero a mí
me
gusta.
No estamos muy claros de lo que estamos diciendo.
No, de hecho, yo sí quería decir eso. O sea, en episodios como estos me alegro que el programa se llame No Quiero Spoiler. Porque nos quita, nos curamos en salud y no tenemos que explicar.
No tenía que entenderlo de así.
O sea,
y no lo tenemos que explicar mucho.
Yo le he comparado a todo el mundo esto con leerse 100 años de soledad. Sí. Que también es súper complicado, que tienes que tener el árbol genealógico. Yo, fotico aquí de lo que utilicé, yo tuve que ver esta fotico todo el tiempo.
Sí.
Y era como que, ah, ok, este es no sé quién, claro. Porque cuando viajas al pasado o al futuro, hay varias versiones de ti, con lo cual eres tú con diferentes edades, entonces te representan actores diferentes, pero eres la misma persona. Uh-huh. Y de ahí surge una idea que yo les quiero plantear. ¿Ustedes sí piensan que la gente puede cambiar? O sea, tipo, la típica es la de...
Pero así como...
El que es infiel es infiel, el que es perro es perro. Ese hombre no va a cambiar, olvídate de él. ¿Tú, ustedes qué piensan? Bien. La gente puede cambiar.
O sea, sí, ¿no? Supongo.
O sea, yo creo que sí, pero depende, o sea, ¿bajo qué premisa lo dices? O sea,
yo lo digo bajo la premisa de que Dark plantea un universo donde la gente cambia tanto que tú del futuro te puede odiar. O sea, tú del futuro cuando venga a saludarte...
Sí.
No, es una persona completamente diferente a ti, capaz se llevan malísimo y eres tú mismo, pero eres tan diferente que te odias. O sea, que ni siquiera quieres ser esa persona y eres tú el futuro. Entonces la gente sí puede cambiar.
Yo creo que todos constantemente vivimos en eso de ver una foto hace 5 años y decir, verga, qué pajudo era.
Sí,
ese es el clásico y que Facebook me recordó y que hace 7 años puse esto y estoy quedando. O sea, ¿qué me pasa?
¿Quién era esa persona?
Pero yo creo que eso está muy ligado también no tanto a ti, sino al entorno.
¿Y sabes qué creo? Y espero que esto sea verdad. Uh-huh. Que eso tiene que ver con la adolescencia. Yo espero que mi yo de 30 años... vea a Marianne de 23 y diga, coño, no estaba tan mal. O sea, pasó una chuma de 23, estaba haciendo las cosas bien.
Yo creo
que ahorita miramos hace 6 años y es Dark, pero porque estábamos atravesando nuestra adolescencia, pseudo-adolescencia.
Es que, por eso digo, no creo que no es un proceso tan personal, sino de
social.
O sea, obviamente tú hacías eso porque todo el mundo a tu alrededor hacía o eso o algo similar.
Claro,
y todo el mundo va cambiando como que a la par, tanto uno personalmente por eventos que le pasan a uno personalmente como eventos sociales. O sea, te aseguro que post virus la gente va a cambiar, no vas a ser la misma Marianne de enero a la misma Marianne de enero del 2021 por X y Y razón, tanto por razones personales como por razones de entorno.
Sí.
Es un tema de ambos.
O sea, que te lo quería llevar incluso al plano de la música. O sea, Santi, esas primeras canciones que tú escribiste, tú las escuchas ahora y dices, coño, qué pena.
No tanto con Anaquena, con Clubhouse, que lo estábamos hablando antes, que para los que escuchan, que no conocen, Clubhouse fue una de mis bandas anteriores. Yo tenía 3 bandas anteriores.
Ok.
4.
Ok.
Pensá que es el nombre de la primera.
No.
Que 4.
4 bandas anteriores.
Ah, ok.
Y todas muy malas. Y yo las escucho y dice, sí.
¿Te imaginas que nosotros digamos esto y que yo tuve 3 podcasts antes de este?
Verga. Sería raro.
Y que dos, pues, no.
Que te acuerdas cuando No Quiero Spoiler fracasó, coño. Sí,
que dos y un blog.
Todos tuvimos un blog, marico. De no, cualquier no pendejo. Yo tampoco.
No me acuerdo que esto... pero sí, 100% hay canciones que yo escucho y digo que como en mi cabeza... Sí. Eso existía como una canción buena, pues era como que qué me pasaba, pero ahorita lo digo como que bueno, es parte del crecimiento.
Es parte del proceso creativo.
Por eso cambiar,
vale, marico, pero si nos echamos para atrás al Santi que estuvo, ¿sabes? El que estuvo en la composición de Sofía, ese Santi es chévere, ¿no? Santi es pana.
Sí,
yo querría ser amigo de ese Santi.
Poder estar mejor, pero no estuvo mal. Por eso te digo, siento que. Yo creo que yo me di cuenta que Anaquena era como que lo que yo quería ser por el resto de mi vida porque pasaron un año, año y medio y todavía lo que hice hace un año y medio me pareció...
¡Qué fino!
Me encanta como que, oye, estoy bien, no cambiaría nada lo que hice.
Me encanta que acabas de inmortalizar a Anaquena y No Quiero Spoiler. Yo espero que sea la primera vez que hayas dicho eso y va a quedar constancia. Sí.
¿Te imaginas? Y lo vemos en 2 semanas y que el chamo se salió.
Ya va, pero espérate, porque me llevaron a mi siguiente punto.
Ajá.
me genera mucha intriga, sí. Porque los seres humanos, las cosas que peor toleramos es la incertidumbre.
Y la lactosa.
Alguno.
Verga, marico, ya tengo dos. Si me hago otra, que me toque. Estoy cagadísimo.
Ajá, entonces.
Somos tres.
Lo peor que hacemos es tolerar con la incertidumbre. O sea, es algo muy difícil para el humano, porque sentir que no tienes control sobre lo que haces, que eso es otro punto, es muy fuerte. Y de hecho, cuando vives una situación difícil, yo qué sé, te diagnostican un cáncer, te deja tu pareja, algo que no depende de ti.
Sí.
El primer consejo que te puedo dar como futura psicóloga, que va a ser en un mes, es céntrate en lo que sí puedes controlar. Porque es importante que tengas alguna sensación de control sobre algo, lo que sea. Te diagnosticaron cáncer, que qué horrible, pero obviamente, qué horrible lo que estoy diciendo. Pero lo que quiero decir es, vea lo que sí puedes controlar. Si controlas tu trabajo, céntrate en tu trabajo. Tienes que sentir siempre esa sensación de control, de mi destino, de alguna forma.
O sea, estás sugiriendo que sentir que estamos controlando algún tipo de situación nos
genera certidumbre. Te genera certidumbre.
Y ponen de paz.
Es la sensación de causa de efecto. Si yo hago esto, genero esto. Ay, y cuando tienes una sensación, la cuarentena fue una incertidumbre total. Nadie tiene ni idea de dónde vamos a estar en el próximo mes. Por lo menos yo no tengo ni idea de qué voy a estar haciendo con mi vida en 4 semanas.
Claro.
Eso es muy difícil y genera mucha ansiedad. Por eso, ¿cuál es el consejo? Céntrate en lo que puedes controlar. ¿Qué puedes controlar en este momento? Contrólalo. Entonces, exacto, la pregunta es... Okay. Estamos muy obsesionados con la idea de la inmortalidad. Queremos que todo sea para siempre.
Sí.
El matrimonio, no, yo quiero trabajar en esta empresa toda mi vida hasta que me muera. Bueno, eso ya ha cambiado más o menos en nuestra generación.
Depende de la personalidad de la persona. Porque sí hay mucha gente que es como que, ¿sabes? Que siempre busca retos, que es una gente que es nómada. ¿Sabes? Que siempre está,
claro,
constantemente.
Pero me llevó para allá el comentario de Santi, por ejemplo. Sí. Yo me di cuenta de que yo quería estar en Anaquena siempre. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que nos obsesiona de esa idea? Si nada,
mira,
es
María,
para
no,
siempre.
No,
la naturaleza.
No, es la ruptura, Ana. Que
no, no, vale, nada que ver.
Permiso,
que
no te lo permito.
Nada
creo
que ver.
Ese siempre viene con... Ese siempre viene con letras pequeñas. Es siempre hasta que encuentre algo mejor.
Claro. O hasta que no me sirva. Y eso es natural. Por ejemplo,
exacto,
con la idea de que el matrimonio tiene que ser para siempre y tal, la gente como que desprestigia mucho las relaciones cortas. O sea, no todas las relaciones. Tú puedes tener varias relaciones a lo largo de tu vida y el hecho de que esas otras no eran the one, ¿sabes? La que tal. Sí. No significa que sean
esa
menos.
Esa es la traducción literal de the one.
La que tal, obviamente. Mm.
Sí.
Traducción literal de Google Translator,
sí.
Obviamente.
Mm.
Pero eso no significa que sea menos valiosa. Fue igual de positiva y bonita para ti, pero no tenía por qué durar toda la vida y ya está.
Exacto.
O sea, pero hay que aceptar que la muerte...
¿Post-relación? ¿Pare? O
hay que, yo creo que es algo que hay que tener presente siempre. O sea... Justamente es un buen uso de la palabra siempre. Nada es para siempre. Lo único que tienes seguro en esta vida es que te vas a morir. ¿Para qué quieres que algo te dure siempre? Si ni siquiera tú vas a estar siempre. ¿Para qué quieres que una relación, un trabajo, una banda te dure siempre? Que dure lo que tenga que durar. Que dure hasta que te sirva, hasta que tú estés bien.
Eso me recuerda full. Es que me da mucha risa porque cuando estamos grabando el disco, perdón que lleve la cosa,
no,
al lado de la música.
No, es que ya está todo depresivo.
Es que,
métele
perdón,
colores.
Bueno,
perdón.
Bueno, estamos grabando el calipsito ahí. No, mentira. Digo, cuando estabas grabando el disco, nos fijamos mucho. Cuando estábamos como que siempre antes de grabar un disco, uno como que escucha mucha música, escucha muchas referencias, escucha como en todo, ¿verdad? Hay una canción de John Mayer que creo que es Clarity, de John Mayer, a los que les guste siendo tema, que tiene una parte que dura de pana como 6 segundos, que es increíble, increíble, que nuestro productor del disco nos decía como que yo quiero que nuestro disco sea así.
Como estos 6 segundos.
Como que eso dure 6 segundos y ya. O sea, imagínate si esa parte hubiese durado 36 segundos porque es increíble. Ya al segundo 20 me dejó de parecer increíble,
sí,
porque lo tuve demasiado.
O sea que lo que
estoy
te
contigo
gusta es lo efímero de ese momento.
Es lo efímero y es
okay,
como, y también es un punto de, también a ver, por ejemplo, mira,
cosa que no existe en Dark. En Dark no hay momentos efímeros,
exacto,
porque viven en un
eterno. A eso voy. Qué horrible.
Giro.
Qué horrible, sí, la inmortalidad. La inmortalidad sería lo peor que nos pueda
no
pasar a los humanos.
No solo inmortalidad, como tú dices, sino lo conecto con lo que dijiste antes para tratar de entrelazar un poquito todo, que no solo es que se va a repetir siempre, es que tampoco lo controlas.
Claro.
Entonces estás, o sea, la vida te está viviendo a ti. Claro, tú no estás viviendo la vida.
¿Entiendes? Y yo, de hecho, llegué
a. Bro, o sea, esto está de que. ¿Te has dado cuenta?
La vida es una.
Es que todas son las corporaciones. Y...
No, usted no puede ver Dark pegado. Es imposible.
No, no.
Es imposible. No, ese es el peor consejo.
Para las señoras que nos escuchan, pegado es cuando tienes golpes en la cara. No ves eso si tienes la cara golpeada.
Te quiero dar el tercero.
No me eches aquí, que estoy con sangre, estoy feliz.
Mira, te iba a decir que eso que estás diciendo fue lo que me llevó a sacar todo el tema del control. Porque me acuerdo que hablé con José Luis hace un par de días y él me dijo como que no me gusta porque todos los personajes están tristes todo el tiempo. Y eso me hizo pensar la vaina.
Sí, es muy... O sea, sí es siento que para una vaina tan larga, no siento que los personajes tengan un arco.
Pero ¿sabes? Es que no lo pueden tener.
Porque están condenados a vivir en esa mierda.
Por lo que te decía.
No hay un arco, están así, es como que están felices porque
cada vez se cae un círculo.
Sale su yo más viejo y le dice, brother, él te mintió, debes creer en mí. Empieza otra vez, de repente, está a punto de solucionar, brother, él te mintió, debes creer en mí. Y así por eternamente.
Él te mintió, él te dijo que te amaba y no era verdad.
Te pintaron pajaritos en el aire.
Exacto.
Exacto, pero aquí es básicamente que tu yo del futuro te mintió y yo sí quiero. Ella quiere el apocalipsis y yo no.
Oh, sería horrible, sería horrible. Pero lo que les iba a decir es que, de hecho, momento profe María, Martin Seligman, alto psicólogo americano.
Verga, sí, vamos a aprender psicología todos. Okay.
Plantea el concepto de la indefensión aprendida, que es como él explica la depresión. La depresión tiene como 4 o 5 modelos diferentes teóricos para explicarla, y el más cool es uno que intenta integrarlos todos. Uh-huh. Pero el que plantea este señor es, la gente se deprime cuando tú sientes que nada de lo que tú haces cambia tu realidad. Cuando tu realidad es una mierda y nada de lo que tú haces puede cambiar eso. Nada. O sea, yo, porque por ejemplo, tú pasas por un mal rato. Yo qué sé, tienes un problema con... Te peleaste con Miquel. Tú sabes que tú
otro
tienes...
Otro saludo, Miquel.
¡Miquel!
Tú sabes que tú tienes herramientas para arreglar las cosas con Miquel. Tú vas a decirle, Miquel, vamos a tomarnos unas birras ahí en el bar y lo hablamos. Tú... Pero imagínate que tú haces todo y no funciona. Sigues peleado con Miquel. Ahí empieza una depresión. Entonces, eso es lo que le pasa a todos los personajes en Dark. Yo estoy viviendo una situación horrible. Tengo una eternidad arreglándolo y no lo puedo arreglar. ¿Cómo voy a estar feliz? O sea, esa es literal la explicación de la depresión.
Eso sí tiene en común el problema hipotético que le estás planteando a Santi. En Dark también se dispara por un problema con Miquel. O sea, la serie la dispara un problema con Miquel.
Muy bien, de full circle,
¿viste?
Muy bien.
Yo nada, matamos uno. Sí. Yo nada más estaba buscando el momento donde dijeran Miquel para pegar uno.
Es que yo quería hacer un meme para la cuenta de Instagram cuando estaba así, cuando gritaba con el papá y la mamá cuando están buscando al principio, que Miquel, Miquel. Y que Miquel, llega el ensayo, Miquel.
Sería increíble.
Tiene que estar bueno, tiene que hacer algo así.
Te íbamos a hacer una pregunta burda random. ¿Sabes esto que estabas diciendo de que viene tu yo del futuro a decirte algo?
Okay.
Lo primero, porque además va a venir yo del futuro en 30 años, que te vas a ver físicamente muy diferente. Entonces imagínate que viene este señor extraño y te dice, no, mira, es que tú sabes que yo soy Santiago de la Fuente, pero del futuro. Y en Dark, todo el tiempo, ellos buscan como que una historia, o un sí soy yo, mira esta cicatriz, ¿te acuerdas que nos la hicimos cuando éramos niñitos? ¿Cómo te convencerías a ti mismo de que eres tú del futuro?
O sea, es que literalmente lo estaba pensando hoy.
¿En serio? Yo hoy también lo pensé. Yo también lo pensé.
¿Qué me diría a mí mismo?
Para creerme.
No estoy claro.
¿En coño, serio?
O sea, siento que hay tantas cosas que me podría decir.
Yo siendo tú, ¿verdad? Me tocaría a mí mismo una canción que yo solo sé que existe.
Erick, ¿te acuerdas del bambú que
empezaste robamos, esa frase mal, ¿oíste, José Luis? Y que me tocaría a mí mismo. ¿Cómo?
Me tocaría a mí mismo.
José Luis dice, me tocaría a mí mismo, no importa cuando escuches esto. Sí.
No, pero es importante, porque ¿cómo te convencerías a ti mismo de que eres tú mismo? O sea, es que es un fuerte.
Igual nunca
no tienes una cicatriz, una cosa.
Sí, yo creo que puede ser, es que tienen que ser momentos como que te marcaron. ¿Te acuerdas de tal? ¿Te acuerdas de tal? Pero siempre buscar, supongo, algún momento en que estabas solo. Porque es como que, ¿por qué esta persona sabría esto si estaba yo solo, ¿sabes?
¡Wow! No lo había pensado. De hecho, en mi historia no estoy yo solo.
Yo creo que tiene que ser eso o físico, o algún tema físico. Exacto. ¿Te acuerdas cuando nos hicimos, nos picó un mosquito súper cabrón aquí y ya?
Pues. ¿Te acuerdas cuando te estabas tocando a ti mismo? Ahí también la pones.
¿Y que cuándo?
Exacto. La vez esa ahí, en una hamaca. ¿Cómo sabes? ¡Ah, sí soy yo!
¿Cómo lo supo?
¿Cómo lo supo?
Exacto.
Yo, la última cosa que quiero que hablemos de Dark para que ya pasemos a calificarlo es que, bueno, Dark toca muchos temas que si les prestas atención vas a ver todas estas cosas, la depresión, el tema de la mortalidad, y uno que me gusta es, Dark no plantea que el tiempo sea lineal, que era lo que decía al principio.
Sí.
Ni siquiera circular, porque si fuese circular... Es que no, es complicado. Yo no te voy a explicar, tampoco lo vas a entender.
No digo, o sea, la figura que usan es la trispectra.
Claro.
Que es una especie de, bueno...
De tres, como un infinito, pero que no está conformado por dos, sino por tres. Por tres puntos.
Un triinfinito.
Un triinfinito, exacto. Uh-huh.
Pero es que sabes que eso es lo que... Ah, no, termínate tu idea, perdón.
No, dilo.
Que solo por eso es lo que habíamos hablado de la religión.
Claro.
Que porque el tres es como el número divino, pues, en el sagrado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues.
Ajá.
Como que los tres, por eso siempre hablan de tres, las tres dimensiones, pues los 33 claro. años, todo es tres.
Pero además, pues. Pero ahí dejan pero un concepto muy abierto.
Tres, ¿sabes? O sea, toda historia tiene tres actos, comemos tres veces al día, o sea, es que el tres en serio es como demasiado.
Una cosa
pero es
muy
por eso,
serio.
Por la Trinidad, pues, por la Santísima Trinidad y todo. Uh-huh.
Pero eso es muy loco, porque en el universo en el que plantea Dark, Dios no tiene sentido.
Exacto.
O sea, porque por lo menos el Dios que conocemos...
Dios no cabe ahí.
Claro, el Dios que conocemos, que es literalmente Dios empieza el mundo. Entonces sí hay un inicio y tiene que haber un final, no lo conocemos, pero hay un inicio que es supuestamente Dios, según todas las religiones.
Claro, si asumimos a Dios como el dueño del tiempo y este tiempo no tiene dueño, no cabe Dios.
No, y además este tiempo... Se está influenciando todo el tiempo a sí mismo, no hay una continuidad, entonces no hay una acción divina, o sea, porque por ejemplo, ¿cómo funciona Dios, el Dios que nosotros conocemos? Oh Dios, ayúdame a encontrar trabajo, Dios me ayuda, yo encuentro trabajo, hay una linealidad, hay una causa y efecto, o sea, cada vez que Dios interviene en el mundo, eso se manifiesta en algo, pero si no hay una continuidad, Dios no puede manifestarse, o sea, Dios no tiene acciones, o sea, Dios no existe.
Bueno, ahí dicen que Dios es el tiempo, y dicen, y que para nosotros, o sea, que todo el tema de Dios, que es que Dios es el tiempo, y por eso ellos cuando salen como Adán y Eva, por decir el nombre, dicen como que le declaramos la guerra a Dios, le declaramos la guerra al tiempo, porque yo creo que es eso.
Hay mucho simbolismo,
eso,
¿no?
Hay mucho simbolismo, yo creo que es eso, como que a la vez están diciendo como que esta gente está diciendo que Dios no existe, pero a la vez todo está ligado con un tema de Dios, o sea,
claro,
todo es 33,
pero,
todo
pero
es
ahí tal. Ponen que Dios es el tiempo, pero el tiempo estaba todo el tiempo, tomando las decisiones por ellos. Ahí ningún personaje tomaba
decía,
una decisión.
Ellos no están viviendo la vida lo está viviendo a ellos.
Pero entonces, pregunta importante para que piensen. Sí. ¿Ustedes creen en el destino? O sea, ¿qué nivel de libertad tenemos sobre nuestro destino?
¿Sabes qué pasa? La pregunta es, no, sí creo o no, es si escojo escoger o no escojo escoger. Porque en verdad no hay como, o sea, no tengo ningún hecho fehaciente para corroborarlo o negarlo. Yo sí escojo que sí, porque me parece más divertido vivir la vida así. A mí. Como si fuese una película, como si...
Ted Mosby.
Yo soy el protagonista de mi propia vida, ¿entiendes? Me gusta verlo así.
Yo no sé si... El, bueno, es raro. O sea, no sé si creo en el destino, pero sí creo que... O sea, es que iba a decir que las cosas pasan por algo. Pues, o sea, ya, bueno, tal vez es que yo creo que todas esas cosas al final son como que cosas que uno se dice a sí mismo para tranquilizarse, ¿no?
Sí.
O para creer, o para aferrarse, o qué sé yo, para darle un sentido a lo que sea que uno vive, ¿no? Que me parece bien, al final yo creo que es válido. Por eso es que yo no critico la religión, yo no critico nada, o sea, me parece bien. Contale que cada quien busque lo que le calme, fino, pues.
Sí,
yo
sí,
me quedo tranquilo, pues, contale que no andes como un loco por ahí. Pues chill, entonces, yo creo que ese es el destino, pues.
Y la vida yo creo que mientras menos te la cuestiones a ese nivel, más sabrosa pasa. O sea, la vida va a pasar igual. O sea, si tú te la empiezas, o sea, si te metes en ese berenjenal y en, ¿sabes? En esa dinámica de cuestionarla hasta ese punto, yo creo
exacto.
que se
pero estaríamos asumiendo que todos los filósofos, por ejemplo, son infelices y yo no creo que sea así.
Coño,
yo
muchísimo más
no,
sí.
Bueno, no sé.
Yo creo que te estás saltando a conclusiones.
No, pero yo sí creo que hay algo muy bonito en ser ignorante. O sea, sí creo que la ignorancia y la felicidad...
Sí, hay una correlación súper elevada
ese tipo de cosas. O sea, a mí me, como que pensar y que qué fue el inicio tal, o sea, como que saber que en verdad no somos nada, no es que me estresa el más
sentido, te puedes hacer tonto y ya. ¿Por qué no te puedes hacer tonto con tus panas jugando bolas criollas y cayéndote aguardiente y ya?
Exacto.
Porque tienes que cuestionar. No,
es que yo siempre digo que esa es una cuestión de puntos de vista en ese sentido, porque si te pones a pensar en verdad es como que de pana que somos absolutamente nada, el otro día vi, o sea,
es
uno clásico, siempre
ve YouTube. A ver, que eres polvo cósmico.
Exacto, y que no eres. O sea, vi un video de YouTube, literal, de comparación de planetas, pues, porque. Que si Venus, el tal, y empezó a seguir y a seguir, y que la Tierra, 13.000 kilómetros. Ah, bueno, qué fino. Estamos ahí, pues, 13.000 kilómetros es sólido. Terminamos y que 400.000 billones de kilómetros, y que.
Marico, sí, la vaina se pone, es y que es Júpiter. Ah, ok, pero por lo menos nos vemos. El sol, bueno, ya no nos
sí,
vemos.
Sí, no, ya hay un punto de
y no eres ni un píxel. Pues. Cygnus 3000 X está acá.
Que X26
que ya no se ve el sol tampoco.
Que no eres nada. Y es como que, bro, de verdad no somos nada, pero a la vez... Es como te digo, es algo de percepción. Si para ti un partido de bolas criollas con tus panas es todo, eso es todo, pues.
O sea, pero soy súper marihuanero, pero todo es relativo. O sea, es relativo, para ti somos la nada comparado con el sol. Uh-huh. Pero, marico, a lo mejor una hormiga te ve y eres Dios. O, marico, aquí, o sea, o a lo mejor nosotros cuando vemos a Nakena en el escenario, Nakena nos parece increíble y tenemos una perspectiva de lo que tú eres que tú no tienes de ti mismo.
Exacto. ¿Sabes?
O sea, obviamente cada mente está viviendo su propio mundo. Eso, sí. En eso estamos de acuerdo. Pero, y estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, que tú puedes hacer de tu vida muy significativa, pero también creo que hay que ser un poco conscientes y, por ejemplo... dejar un poco la responsabilidad que siente mucha gente de yo le tengo que dejar algo al mundo. Inténtalo, pero si no lo logras no pasa nada. O sea, ¿cuál es la obsesión de dejar okay. algo de ti en el mundo? O sea, por ejemplo, los padres de yo le quiero dejar a mis hijos. Brother, vive tú tu vida, weón. Si le logras dejar algo a tus hijos, chévere. Pero, ¿sabes? Como que la responsabilidad que se pone mucha gente de yo quiero dejar algo en este mundo, que le quede a alguien. ¿Para qué? O sea, estás viviendo pensando en lo que vas a dejar cuando te mueras. No tiene sentido, o sea, vive viviendo cómo voy a, o sabes, cómo voy a disfrutar el resto de días de vida que me quedan. No planifiques tu muerte y qué vas a dejar después de muerto. No sé, sabes, es una opinión súper personal. Yo
lo traigo una
opinión
horrible. O sea, lo mejor que te puede pasar, o sea, si tú eres una persona súper, sabes, que influenció a demasiadas personas, el gesto más grande que tenemos como humanidad es que estés en una estatua. ¿Ok? ¿Qué es una estatua? Es el sitio donde las palomas cagan todo el tiempo. O sea, lo mejor que te puede pasar después de la vida es que te caguen las palomas en una plaza todo el tiempo. Y eso me pareció tan chistoso, tan triste y tan irónico. Como que, ¿qué bolas Bolívar, Gandhi, Mandela, lo que sea, que terminaron así? Cubiertos
claro, ellos no se están enterando de paloma. Nada.
Sí.
Hay que vivir y relacionarse diferente con la mortalidad.
Sí.
Y yo creo que en parte le tenemos miedo a la muerte... Por todo el tema porque religioso, sí, eso es lo que yo pienso.
Porque no tenemos certidumbre de qué es la muerte.
El punto es que sí, que ¿por qué le tenemos tanta miedo a la muerte? No somos permanentes.
Para mí la muerte es literalmente, o sea, ¿dónde estábamos nosotros en 1492? No tengo ni puta idea. Ahí es donde yo voy a estar en el 3492.
Exacto.
En cierta forma, y esto suena demasiado drogadicto, juro que estoy sobrio, o sea, me estoy tomando un par de birras y ya. Pero es como si ya nosotros estuvimos muertos.
Claro, en parte sí.
Ya no estuvimos.
Ya tú no has existido. Exacto. Entonces vas a volver a no existir y ya.
O sea, yo creo que está ligado con ese tema de lo que dices tú, de la certidumbre, que nadie sabe en verdad qué pasa después de la muerte. Seas el más ateo del mundo, siempre te va a quedar la mínima duda.
Obvio.
¿Será que voy al cielo? Es que yo creo que es eso. Yo creo que la gente le tiene miedo a la muerte porque le tiene miedo a arrepentirse, pues.
O algo.
A estar en el cielo viendo lo que dejaste y dijiste tú. O sea, no hice nada. Porque ahí estar como que toda tu vida después de tu vida real
pero
arrepintiéndote
estás,
de eso. Pero por eso te digo, es como...
Pero ahí estás asumiendo que hay una vida después de la muerte, capaz
por
no
eso
la
estás
hay.
Asumiendo. Pero por eso te digo, al final... Es que eso es lo que... Yo siento que ese es el miedo, como la probabilidad.
Sí, sí, sí,
es como
obviamente.
Que tú te montas en un carro, puedes llegar chilo, puedes chocar. Claro. Realmente te da miedo chocar, pero igual te montas en el carro porque, ajá, claro. Es lo mismo.
O pueden aparecer unos adolescentes en el medio de la nada y te dicen, regrésate para tu casa. No estoy haciendo una referencia a Dark.
O sí.
Ok, o no.
No
deberíamos
spoiler,
deberíamos valorar ya esta serie. Y
sí,
todo.
Sí, okay. Sí, sí.
¿Están listos? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, empieza tú.
Mira, yo le voy a dar 9 relojes y medio. Es muy buena, sí. Muy buena. Me parece increíble que una serie con una trama tan, tan, tan compleja me la hayan contado de una forma tan entretenida. O sea, me gustó. Yo me casé con esta serie. La música es increíble, sí. Da miedo, o sea, realmente sentí miedo.
La
sentí...
Mío. Ajá. La música es brutal.
Pues espectacular.
Yo, lo que pasa es que ese es el problema. Yo siento que o sea, a nivel social y a lo que representa esta serie y a lo que plantea a una nueva forma completamente distinta de contar historias, siento que tiene un valor histórico que esta serie, sin duda alguna, en 20, 30, 40, 50 años
va a ser una referencia. Ajá.
O sea, esto no es una serie pasajera de Netflix.
No.
Y ya. Entonces yo creo que por eso le tengo que poner el podio y le tengo que dar el valor que merece y le voy a dar 10 desechos radioactivos de 10.
Brutal, se los merece, es muy bueno.
Sí, porque entonces, yo sí creo que está en esos Olimpos de series de Netflix con
está
Breaking Bad y, ¿sabes?
Sí, o sea, bueno, al final es una serie alemana, es una serie extranjera, es una serie que está toda en alemán. O sea, al final del día, y eso yo creo que no es que no es que tiene un valor porque los alemanes sean menos que nada, pero en una industria que es dominada por el mercado anglosajón y el mercado del inglés.
Pero está cambiando, ¿no? Está Parasite, está La Casa de Papel, que son fenómenos mundiales no
Exacto, y, más que sea, y por más que sea el español, aún así tiene muchísima gente, pero alemán.
Sí. Sí.
O sea, alemán de pana no lo habla nadie si te pones a comparar el mundo.
Es que el alemán nada más lo hablan en la colonia de Tovar.
Y entre que la serie...
En la colonia de Tovar de pana hablan full alemán. Pues.
Sí, bro.
Yo llegué un día y que Frank, y me dijeron que Frank, y yo que Frank.
Pero me encanta porque es alemán, Tuki. Es como que... Bitch, I'm black, so woo. So black, so woo.
It's a Schnitzel.
Ajá, it's a
woo.
Sí, pero es que, entre que la serie es burda y complicada, como se pueden dar cuenta, y que está en alemán, es una serie que o la ves o no puedes hacer más nada. O sea, no es como que voy a ver mi teléfono 30 segundos. Dark, imposible.
Dark mató el multitasking viendo series.
Es imposible.
No puedes
es imposible.
Bueno, comer normal.
Comer normal.
Un par de cosas.
Coño, pero, ¿cuántos baños se dejaron de limpiar? ¿Cuántos platos se dejaron de lavar por gente viendo Dark?
Imposible.
Sí.
O sea, de hecho, muchas veces agarré mi teléfono y literal tuve que retroceder.
Sí,
porque
sí,
me había perdido.
No, yo tenía que parar, responder, tal, tal, sí, cuestión. Listo.
Ajá. Bueno, antes de cerrar el episodio, sí.
Ya va, Santi no le dio valor.
Ah, coño. Yo le doy 9.9 birras.
Ok, alemana.
0.01. 0.1 no se lo doy porque de pana, lo que hablábamos antes, las uñas, mano.
Te dio cringe las uñas, a mí también.
Muy cochinas esas uñas.
Yo creo que el director tenía un fetiche con las uñas sucias, te lo juro. Yo te juro que tenía un fetiche.
Tenían todo el mundo las uñas. O sea, entiendo en el apocalipsis, dude, ya 50 años, tal, que si no te has bañado. Pero
no, pero aún así él planificaba los planos para que se vieran las uñas.
Roña, sí.
O sea, el bicho tiene
todo,
un fetiche.
Todo está absurdamente planificado, todo, nada es casualidad en una serie, sobre todo esa magnitud. O sea, esos son planos que
el cuidado
que buscan a propósito. Sí, sí, sí.
Brutal.
Sí.
Wow, okay. Primera vez que veo que se come un día por unas uñas. Okay.
Coño, a mí también me molestó. De hecho, es parte de los motivos por el cual yo tampoco le di el 10, porque hubo momentos que sí me dio cringe así un poco el visual.
Santi, antes de terminar el episodio, quería preguntarte un poquito más por Anakena y te quería preguntar por lo que fue, en mi opinión, lo que yo denomino el Woodstock venezolano, que fue ese Cusi Cafés que, coño, le trajo vida, le trajo color al mundo dark que estamos viviendo en Venezuela.
Exacto.
Definitivamente hacía demasiada falta ese Woodstock, ese choque de titanes y todos esos grupos que estuvieron ahí, que bueno, uno estuvo mejor que el otro. Bueno, antes de que me respondas eso, aprovecho también rápido para decir que el día que estamos grabando esto, salió la versión acústica de Guayaba.
¿Qué va a decir?
Que bueno, que lo hicieron featuring con todos cracks, entre ellos el Otro Polo, que bueno, saludito por el Otro Polo.
Lolita de Sol y el Camarón. Así es.
¿Y dónde se puede escuchar eso? Ya eso está en Spotify, en todos lados.
En Spotify, en YouTube, en su plataforma digital de preferencia.
De confianza.
Sí. Y bueno,
de
también, confianza, también los podcasts independientes y pequeños como nosotros estamos asustados.
¿Por qué?
Porque Anakena se metió en el mundo de los podcasts también. O sea, tenemos que medirnos contra Anakena.
No llevamos vida ahí.
¿Pero ya salieron todos los episodios?
No, han salido.
No, van a salir.
Hasta el día de hoy hay solo dos.
Claro, pues sale uno semanal, ¿no?
Dos semanales.
Dos semanales.
Hicimos 10 episodios nada más, que es como un track by track.
Okay,
es como comentario musical. Es como cada episodio es una canción del disco y lo que hacemos es hablar de todo.
Claro, de hecho, el episodio 2 habla de cómo se compuso Guayaba y todo el proceso creativo, y sueltas la versión de Guayaba acústica.
Exacto.
Y esa es la dinámica.
Ahí va, siempre los del jueves, porque salimos lunes y jueves. El jueves
sale canción.
Sale,
¿no?
Bueno, este episodio el jueves, sale... hablamos de la canción que sale el viernes.
Este episodio sale el miércoles.
Ok. El miércoles de la semana que viene.
¿Qué tema sueltan? ¿A qué no ha pasado mañana?
Ya, pero este es el miércoles. Ah, ok. Hoy es miércoles. Sí. Pasado mañana sale Montaña Rusa.
Okay.
Montaña Rusa. Que creo que si no es mi favorita, es mi segunda favorita de todas las reversiones.
¿Y quiénes están ahí? ¿Me suelta la
Está Liana.
Sí, que otra vez repite Liana.
Repite.
Sí.
Ava Casas, de Americania.
Sí.
Está Horus, que es un rapero que antes te comentaba que es un super crack. Y Abeja, que es rawayana.
Bueno, yeah. Cusica Fest.
Ajá. Cusica Fest.
Mierda, me siento ya en el loop de Dark.
Ah, que decía que antes que me gustaría tener la maquinita de Dark para volver a Cusica. No 33 años, sino 8 meses. Sí, 8 meses para atrás.
Y tiene un botón que cada vez. Exacto.
Cusica Fest. Dije, estoy triste. Bueno,
estás en una cola en el barrio que nadie. Yo voy para el Cusica Fest. Trácata.
No, el Cusica Fest estuvo increíble, te lo juro. Y además es porque yo, de verdad, lo viví demasiado como espectador.
Sí.
O sea, nosotros fuimos. Fue sábado y domingo. Nosotros el sábado fuimos todo el día. O sea, yo vi desde Gran Radio Riviera, que abrió el festival, hasta Desorden Público. O sea, vimos absolutamente todo. Todo el día ahí, o sea, era como eso, o sea, era como una...
Como una energía, ¿no?
Y una buena vibra todo el día.
Anakena, en principio, llega al Cusi Café siendo de las bandas nuevas, pero ya la gente se sabía toda vaina, o sea, fueron recibidas como una banda consagrada.
El fenómeno Anakena ha sido una locura. O sea, el crecimiento que han tenido en el último año es de los más sorprendentes para una banda venezolana, sin duda.
O sea, es casi, me genera fe de que va a haber otra oleada como lo que fue Vinilo, Rawayana.
Hay sendos proyectos, de verdad. Hay sendos proyectos. Y por lo menos, retomando el tema del acústico, una cosa que me encantó de trabajar el tema del Anakena acústico es que no todos son como que gente tan consolidada. Pues nosotros simplemente como que agarramos y de verdad hicimos una lista de todos los proyectos que nos tripeamos genuinamente y dijimos como, yo quiero que este pana cante mi canción, ¿sabes? Y dentro, siento que hay muchos proyectos que son otro nivel.
Qué cool.
Y que la gente le tiene que poner oído, que capaz nosotros tenemos un poquito más de recorrido, pero sí, estoy seguro que la gente va a escuchar todo el talentoso que son, que es otra cosa. Yo te digo, es como que, ¿sabes cómo te da
mira
rabia?
Mira lo feliz que se pone.
Es que te da rabia, es como que, ¿cómo que esta persona tiene 400 subscribers? ¿Qué es esto?
Sí, sí, sí.
Me da demasiado.
El mundo del arte es muy raro, ¿verdad?
Es muy loco, sí. Muy loco, pero es porque no solo depende del arte.
Sí, hay tantos factores.
Hay demasiado.
Just about sí, that. Pero bueno.
Pero
es bonito cuando porque yo siempre he visto que los músicos y en el arte en general está esa enemistad de que lo que es pop y lo que es arte, y yo sí creo que sí existe,
sí, ese, vale, ese,
tiene
sí
que existir, pues.
Y entre ellos hay fenómenos como Anakena, que tiene alcance y que encima tiene un valor artístico, sabes, que no
es que sí,
el otro día nuestro gran amigo Alex Moore, saludos a Alex Moore, me dijo la música no fue hecha para músicos. Sí. O sea, la música está hecha para la gente.
Es patrimonio
entonces,
público.
Entonces, si tú haces algo que es todo snob y todo art, ¿para quién estás haciendo eso? Para el 1% de la población que entiende de música. Eso, menos del 1%
de la población. Y esto es algo que nos dijo tu hermano, un saludo a José.
Tenemos que dejar de hacer
no, pero, esto, pues. Pero esa frase me encantó. Que dijo, ok, ustedes de pinga, se están grabando, están haciendo un podcast. Pero si ustedes no los ven nadie y no conectan con nadie, no son
no
un
son
podcast.
Nadie.
Son dos pendejos hablándole un teléfono y hablándole a unos micrófonos. Y pasa así con la música también. Yo creo que tú no eres músico si no conectas con la gente. Eres un pajugo cantando.
Sí.
Ya, es que por eso hay gente. O sea, yo digo, al final cada quien hace lo que quiera, sí, pero entonces no te quejes. Porque hay gente como que no, que nadie me escucha. Es como que, bro,
¿qué has hecho para que te escuches?
Exacto, ¿qué has hecho para que te escuches? Si tú dices, no, bro, yo hago mi música para mí y no se lo muestro a nadie. Fino. Y la pongo en Spotify porque me da queso, qué sé yo. Pero no me da igual, ahí lo entiendo, pero bien. O sea, lo que digo es ser coherente con
tus acciones.
Con lo que quieras hacer. Sí. Si quieres ser famoso, pero haces una música toda loca que nada más te gusta a ti.
Y si existen esos públicos, amigos, si hay muchísimas bandas que son públicas, son artísticas,
hay
yo sí siento que no son entes completamente incompatibles.
Sí, ni siquiera pop. Por ejemplo, hay un público metalero que es metalero duro, claro, así, claro. Death metal, que tienen un publicazo, pues. Yo creo que es simplemente eso, saber
encontrar tu target y venderte.
Saber comunicarlo, pues, saber vender.
Pero también hay que trabajar, o sea, muévete y publicízate. Exacto. Y, o sea, y totalmente.
Haz el trabajo.
Bueno, Santi, fue un placer tenerte aquí. Placer hablar de Dark. Gracias por venir, es lo máximo. Pendientes de todas las cosas que hace Anakena. ¿Cómo? ¿Qué?
Pendientes también del No Quiero Achante con Santiago
sí.
de la Fuente.
Que eso va a salir mañana en... Ah, Maestro. Eso ya lo vas a ver, eso es una sorpresa. Eso va a salir mañana en Instagram TV, así que si quieres ver más preguntitas random que le vamos a estar haciendo a Santi, ve mañana a nuestro Instagram, arroba no quiero spoiler. Además, estamos en otros sitios, estamos también en Twitter, YouTube, que por cierto, suscríbete, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Yo creo que no estamos en ningún sitio más. Pero si estamos, avísanos para estar pendientes. ¡Epa! Estamos en TikTok, se lo había olvidado. Estamos en TikTok, así que bueno.
Y estamos en Pornhub, no mentira.
¡Epa! ¿Y entonces?
Okay.
Bueno, gracias por acompañarnos. Un besito a todos. Chao.
Chao, chao.
Chao.